El asesinato sin resolver de Denise Ludwig, ocurrido en la noche de Halloween de 1995, permanece en la larga lista de casos sin respuesta, y algunos lo han catalogado como un ejemplo de crimen perfecto. A pesar de los años transcurridos, aún no se han logrado establecer las responsabilidades. No obstante, el homicidio de Denise está lejos de merecer esa etiqueta, ya que en la escena del crimen se hallaron rastros de ADN, huellas de calzado y cabellos de terceros. A pesar de estas pruebas, la brigada de homicidios no pudo esclarecer el suceso. Entonces, ¿por qué el asesinato de Denise aún no tiene responsables? Noche de Halloween de 1995. Los viñedos de Vespucio, Macul, Santiago. El sonido de los murmullos y risas de niños disfrazados que recorrían los diferentes pisos resonaba por todos los rincones del condominio. A lo lejos, algunos televisores encendidos y equipos de música se sumaban al sonido festivo en la antesala del día feriado. Cerca de las 11 p.m., Denise Ludwig, una secretaria de 39 años, recibió una visita en su departamento de los viñedos de Vespucio. La identidad del visitante, hasta hoy, es desconocida. Minutos más tarde, su vecina y amiga Nora tocó a su puerta. Insistió por varios minutos, pero no recibió respuesta, por lo que retornó a su departamento. Pasada las 3 a.m., Nora recibió la visita de dos hombres. Uno de ellos había sido pareja anterior de Denise y mantenía ahora una relación con Nora. El segundo hombre se retiró apenas minutos después, dejando a la pareja sola en el departamento. En una de las habitaciones dormía el hijo de Nora. Al día siguiente, la madre de Denise Ludwig, Orietta Venturini, tenía planeado visitar a su hija para almorzar. Llamó antes varias veces, pero Denise no atendió. De todas formas, Orietta se vistió y salió rumbo al departamento de su hija. Orietta subió las escaleras y golpeó por algunos minutos la puerta del departamento, pero no había respuesta. Decidió entonces utilizar su copia de llaves para ingresar. Dio unos pasos y notó algo extraño en la cocina. Se acercó y vio con pavor el cuerpo semidesnudo de Denise, ensangrentado, sobre el piso de la cocina. Corrió a revisar a su nieta, quien afortunadamente se encontraba en buen estado. Orietta se asoma por una ventana y grita pidiendo ayuda. Los vecinos llamaron rápidamente a carabineros. Minutos después, llegó carabineros. Los teléfonos habían sido arrancados y en el baño se encontraron huellas de sangre, sugiriendo que el autor se había bañado. Sobre la mesa de centro habían cartas de tarot y en el cenicero se hallaron varias colillas de cigarro con marcas de labial, aunque ninguna de ellas tenía huellas dactilares, lo que sugiere la posibilidad de que la persona haya utilizado guantes. El trabajo policial resultó deficiente. Fue una íntima amiga de Denise quien descubrió cabellos oscuros y cortos en la cocina. También fue la que señaló la presencia de las colillas de cigarro, las cuales tenían rastros de labial en un tono rojo intenso que Denise jamás habría usado. El cuerpo de Denise estaba parcialmente desnudo, lo que no excluía la posibilidad de un ataque sexual. Estaba amordazada y sus manos atadas. Presentaba 10 puñaladas en su cuerpo y un corte profundo en el cuello. La incisión en la garganta fue la que le causó la muerte. No se encontraron indicios de lucha en la escena del crimen, lo que sugiere que el ataque pudo haber sido por sorpresa. Desde la espalda, sus manos habían sido atadas con una cuerda que el homicida aparentemente trajo consigo. La brigada de homicidios llevó a cabo un empadronamiento de los vecinos, pero ninguno de ellos proporcionó información útil. Un año antes, en la noche de Halloween de 1994, Denise conoció a Iván Aguilera. Tras una breve relación sentimental, la pareja tuvo una hija, pero su relación no prosperó. Un detalle llamativo es que él o los agresores se tomaron tiempo para atender a la bebé, incluso preparándole agua de orégano. Esta particularidad podría indicar la posible participación de una mujer en el crimen. El departamento fue minuciosamente registrado, evidenciando un desorden generalizado, documentos, una chequera, dinero y algunas joyas habían desaparecido. La policía consideraba que este caos se había generado con el fin de distraer la investigación. El principal sospechoso era Iván Aguilera, aunque se pudo comprobar que se encontraba en Valdivia en el momento del asesinato. No obstante, originalmente había planeado visitar a Denise ese día. Sus planes cambiaron y la visita fue pospuesta. Días antes del crimen, una amiga que se encontraba de visita en el departamento de Denise fue testigo de una llamada nocturna, la cual Denise contestó, pero solo había silencio al otro lado de la línea. Denise sospechaba que podría haber sido la ex esposa de Iván, motivada por celos. Durante la investigación, se descubrieron varios cheques emitidos a nombre de Iván Aguilera por sumas que oscilaban entre 500 y 600 mil pesos. Sin embargo, Iván negó tener deudas pendientes con Denise. El ADN de Iván Aguilera no coincidió con las muestras encontradas en el departamento, al igual que los cabellos hallados en la escena. Nora Hernández, amiga y vecina de Denise, también fue considerada sospechosa. Fue sometida a intensos interrogatorios, pero su ADN y cabello tampoco coincidieron con las pruebas. El mismo día del asesinato, Denise le mencionó a su amiga Nora que tenía algo que contarle relacionado con Iván Aguilera. Sin embargo, después de insistir un rato, decidió no hacerlo. La pareja actual de Nora relató a la policía que encontró un cuchillo en la mesa al llegar al departamento. Nora rápidamente lo guardó, indicando que lo había traído su hijo. En el baño se encontró una huella de calzado masculino que no ha podido ser vinculada a ninguno de los sospechosos. La entrada no había sido forzada, lo que sugiere que Denise podría haber conocido a su agresor. Además, se sospechaba que el crimen fue premeditado, ya que el autor llegó preparado con una cuerda para atarla. También se maneja la posibilidad de que el asesinato hubiera sido encargado. 8 meses después de la muerte de Denise, su hija contrajo una encefalitis viral que lamentablemente resultó en su fallecimiento en 1997. En años posteriores, se detuvo a Juan Gómez Bravo, un trabajador agrícola que estaba realizando labores de construcción en el condominio. Algunos testigos afirmaron haberlo visto rondando en las cercanías del edificio donde residía la víctima. Además, un documento emitido por el tribunal reveló que este hombre tenía una copia de llaves del lugar, a pesar de que no tenía razón alguna para tenerla. Fue convocado para declarar ante la policía y negó cualquier implicación en el crimen. Dado que no existían pruebas que lo situaran en la escena del crimen en el momento del asesinato, fue liberado. 3 años después del crimen, el caso fue sobreseído temporalmente debido a la falta de pruebas. Lamentablemente, Orietta Venturini, la madre de Denise, falleció en el año 2000 sin haber logrado obtener respuestas sobre quién acabó con la vida de su hija. El crimen de Denise Ludwig permanece olvidado junto a innumerables cajas y archivos de otros casos que, al igual que este, permanecen inconclusos. Estas investigaciones, al igual que la de Denise, se vieron afectadas por deficiencias en su desarrollo y en la recolección de pruebas. Además, al no existir ningún familiar directo de la víctima que pueda impulsar el caso, las diligencias han quedado estancadas, sin avances. No olvides dejar tus comentarios o sugerencias de casos. Lo valoro enormemente. Gracias por ver.